Anteriormente, en Del Sofá a la Cocina.
Pues grabamos, a ver si nos dejan grabar los obreros. Si me salió a decir, estamos grabando un programa en directo, podrían dejar de hacer ruido. ¿Vas a pagar tú? Que me ves, tardas un día más y demás que cobras.
Un personaje con el que se puede identificar ella.
Shonda, Shonda, quiero hacer una película en la que yo sea muy lista. ¿Hola? No, se equivoca. Sí.
Sí, quita el sonido.
Ya.
Lo dije al principio. Shonda, Shonda, yo quiero hacer una película en la que sea muy lista.
Y si quieres sonar Mad Men, es un poco apropiado.
I'm not a girl.
Not a girl. I'm not a girl.
Buenas a todos, bienvenidos una semana más a un programa del podcast Del Sofá a la Cocina. Esta vez es el programa 21 de nuestra primera temporada. Aquí estoy con Valen.
Hola.
Hola, Valen. Yo soy Dani y hoy vamos a hablar de varias cosillas. Tenemos el piloto de Girls, la nueva serie de HBO, piloto de NYC 22, serie de policías de CBS. Un programa que se llama Must Love Cats. Veremos qué ha pasado esta semana en Mad Men. Luego iremos en el desafío a ver qué hace Britney Spears con sus amiguitas. Y después nos iremos a la cocina, donde tenemos variedad de todos los lados del mundo y sabores. Y veremos brevemente un pequeño programa de Food Network que se llama Meat Men. Y nada más. ¿Quieres decirnos algo antes de empezar?
No.
Pues vamos a la semana en serie. Y esta semana empezamos con el piloto de Girls, nueva comedia, o bueno, serie de media hora de HBO, creada, dirigida, protagonizada y guionizada por Lena Dunham, y que trata sobre sobre jóvenes en Nueva York, por decirlo así muy, muy ampliamente. Bueno, la protagonista es una chica que estaba haciendo prácticas en una empresa, no estaban pagando, y sus padres la estaban ayudando.
Sí.
Pues para que tuviera dinero para poder vivir.
Están manteniendo.
Están manteniéndola. Y ha dicho, empieza la serie viendo que sus padres le dicen, a cascarla.
Sí.
Que ya no te queremos pagar nada. Te buscas la vida. Adiós. ¿Y es que voy a ser escritora? Adiós. Y bueno, eso es el punto de partida. Cuéntame qué te ha parecido Girls. Por cierto, serie que está producida por Judd Apatow, pero bueno, es producida, o sea, no sí. Creo que tenga, no tiene mucho que ver. Venga, cuéntame.
Pues es una serie a la que le han hecho mucho ruido, ha tenido mucha promoción, y muchos la venden como nuevo sexo en Nueva York, pero aquel era de treintañeras y este treintañeras. Para mí no tiene ninguna relación. O sea, es otro Nueva York y son otro tipo, son cuatro amigas. Bueno, creo que ese es el único punto.
Yo creo que más que compararla, lo nombran. O sea, dicen, bueno, esto sería como el sexo en Nueva York de esta generación, o o saben que vamos a intentar compararlo con eso porque son personajes femeninos los protagonistas, pero no tiene nada que ver.
Sí, no, nada.
Pero
yo tengo un conflicto, porque yo en el fondo esperaba que me gustase mucho, y también porque era una serie muy claramente femenina, dirigida al público femenino, lo que no quiere decir que los hombres no la puedan ver, porque es como decir que The Shield es una serie muy masculina, y a mí me gustaba.
Entourage,
no pasa nada. O la de los bomberos, que me gustaba tanto, ¿cómo se llama? Rescue Me. Esa es muy, muy, muy masculina y a mí me gustaba un montón. Pero bueno, esta es muy femenina y eso, tengo conflictos. A mí me recordaba mucho al tono de las series juveniles británicas, porque todo es como muy sucio, el sexo, y no tiene nada del glamour o la suavidad en mostrar ciertas cosas de las series americanas, por muy de cable que sean. Y aunque yo no vi mucho Skins ni nada, me parece, Skins es más como de adolescentes todavía en el instituto, y me parece que si hicieran una serie de veinteañeros podría ser algo así. Lo que pasa es que, y eso en realidad tampoco debería ser un problema, no me identifico con los personajes, o me parecen muy tontos sus conflictos, quizás porque esa es la voz de una generación y ya no es la mía.
Puede ser.
Pero en realidad no es un problema de identificación, que siempre digo eso porque hay muchos personajes de ficción que no se parecen en nada a mí, no tienen una referencia a mi vida y me parecen igualmente interesantes y apasionantes. O sea que creo que el problema es que no me interesa mucho la vida de estas cuatro chicas. Y me fastidia porque tiene un rollo indie que me podría gustar, pero como todo lo demás no me interesa mucho, me resulta bastante de pose. Y con la musiquilla de moderno de baratillo, no lo sé. Quería que me gustara, pero no me interesa. Y además, se supone que es una comedia.
Ya, no sé. Es como estas cosas que se supone que son comedias, pero
sí, el personaje de la protagonista no me gusta nada. Nada. No me gusta su forma de enfrentar la vida, o de pensar. O supone que es soñadora y quiere ser novelista, pero a mí me pareció un poco tonta. Sobre todo en la escena con los padres después en el hotel. Y está trabajando de becaria. Los padres le dicen que no le van a dar más dinero y no piensa en buscar un trabajo. O sea, la única solución es sí, tienes que convencer a tus padres y que te sigan pagando. No podré realizar mi sueño.
A mí los personajes que más gracia me hicieron eran los personajes más viejos que salían.
Sí.
Los padres y el que era jefe, que antes salió un poco.
Uh-huh.
Los personajes que más gracia, como en plan comedia, me interesaron. Parece que cómo es cada personaje está bien hecho, o sea, quiero decir, está bien definido cómo es la personalidad de cada uno y cuál es su rol en la relación con cada uno de los personajes.
¿Estás hablando de los adultos todavía?
No, ya de los protagonistas. Cada una tiene sus señas de identidad, su forma de ser y todo es estaba más o menos claro.
La que menos me pareció a mí en principio fue la que sale en Mad Men.
La que sale en Mad Men. Ah, vale, eso todavía no le han dado mucho.
Que es muy fan de su prima porque ha estado por Europa. Y es todo lo que sé.
A mí la sensación que me ha dado, aparte de eso que dices tú que no te gustan mucho los personajes o no te interesa lo que les pasa,
uh-huh,
es que a mí también me da la sensación de que si sigo viendo episodios me van a, no sé si caer peor cada vez más o me van a aburrir o a molestar cada vez más.
Uh-huh.
Los personajes. Dices tú eso de que no, de que es como para chicas, o sea, o está protagonizada por mujeres y no, tampoco le veo que sea un problema. Uh-huh. A mí que sea una serie protagonizada por mujeres o que sea para mujeres. Bueno, Sexo en Nueva York, por ejemplo, es una serie para mujeres.
Sí.
No es especialmente buena, pero eso no tiene nada que ver con que sea protagonizada por mujeres.
Uh-huh.
Es porque no me gusta. Y esta serie, pues, es totalmente diferente y me podría gustar perfectamente si me interesara lo que pasa y los personajes tuvieran algo que me llamara la atención. La sensación que me deja es que podría haber algún episodio más, pero no tengo muchas ganas. O sea, no tengo la sensación de que ver otro episodio me doliera o sería, me fuera a doler o fuera una pérdida de tiempo. pero no estoy interesado con todas las cosas que hay que ver, con ver más. Y puedo entender algunas de las cosas por las que están tan interesados los críticos en Estados Unidos. Es una serie que no se parece a nada americano.
Es que creo que para ellos es algo muy novedoso, pero para la gente que está acostumbrada a ver ficción británica igual no le resulta tanto.
Y...
pero a la gente a la que le gusta mucho aquel tipo de series, pues eso también le puede interesar.
Sí, es posible que les interese. A mí es que me gusta la ficción británica, pero las series así de jóvenes británicas, algunas me gustan más que otras. O sea, hay muchas que no me llegan a mí enganchar tanto como a la gente. Es en general que están muy locos pues por muchas de las series que salen, y hay muchas series británicas de gente joven. Y esta, pues no... no sé, en América puede parecer algo muy nuevo y supongo que no se parece a nada americano que haya visto antes. Así
no,
en general,
ninguna serie juvenil.
No, no se parece nada a ninguna serie juvenil, pero no es mi estilo, no sé.
¿Y los personajes masculinos y jóvenes qué te parecían?
Pues... todos muy lamentables,
uh-huh.
Así en general, quiero decir, por unas cosas o por otras.
Sí.
Un poco tristes todos. No sé si el que lo escribe una mujer tiene o una chica tiene algo que ver.
Sí, es como cuando algunos hombres escriben personajes femeninos,
sí,
y se nota mucho.
Sí.
A diferencia de Whedon, que escribe unos personajes femeninos fantásticos. No es el único, pero...
hay que meterlo ahí.
No es el único, pero destaca mucho, poniendo un ejemplo de esto. Es que tenemos el uno que es muy ruin y bastante miserable, que es el que está, bueno, el que va a buscar la protagonista en su momento bajo. Luego está el novio de su mejor amiga, que es un chico bonachón, pero por eso lo odiamos, porque no sé si...
sí, es un poco pussy, así extraño.
Sí.
¿No?
Sí, demasiado.
Sí, por eso no le gusta.
Y el otro que hace té de opio, es todo lo que sabemos.
Sí, pero ves que en general eso lo no hay ningún personaje que me guste.
Ni chica ni chico.
No, ningún, no sé.
No hay ninguno especialmente adorable, ni inteligente, ni gracioso, ni torpe, ni...
no.
Ni que te dé pena o
también,
por el que sientas compasión.
También puede ser la intención de intentar hacer personajes, entre comillas, reales, y que la gente no es de primeras claramente ni adorable ni nada, y no son muy inteligentes ni nada. Pero creo que no funciona,
ajá,
porque la gente real puede ser interesante.
Sí.
Vale, entonces, quiero decir, esta serie le puede gustar a gente, no tengo ninguna duda. Incluso habrá gente que le guste mucho.
Sí, al que le guste le gustará mucho.
Y probablemente, según avance la temporada, les gustará más,
sí.
Supongo.
Sí,
cuanto
puede
más
que,
tiempo...
que necesiten tiempo para conocerlos y hacerte con los personajes. Pero yo de entrada necesito un extra. Un
sí,
algo.
Quiero decir, le falta algún gancho, porque tiene como tres o cuatro tramas que pueden desarrollarse, pero no tienen mucho interés especialmente por ahora.
Sí.
Y no sé, es todo, no es aburrido, pero no es interesante. A mí no me
Bueno, que sobre el papel es una serie que me interesaba y que pensaba que me iba a gustar mucho. Sobre la pantalla, cuando me preguntaron qué tal era y dije lo que me había parecido, lo dije objetivamente y a la gente le sonó interesante.
Sí, en plan, no opinando, sino mezcla de qué te parecía.
Sí. Cuatro chicas en Nueva York, en la veintena. La mitad.
Sí, se supone que tienen,
¿sí?,
24.
Que han acabado la universidad y se están empezando a buscar el sentido a la vida. y tiene un, está rodada como una típica película indie de Sundance, que está bien, de HBO, y me recuerda en el tono a las series juveniles británicas. Por eso, porque es un poco más sucia sus cosas.
Supongo que sucia es una buena palabra.
Sí.
Pero bueno, al final, eso. No, yo quería que me gustara yo también, pero no
lo sé. Bueno, veré un segundo, lo veré, esto sí, que a veces lo digo, rollo académico. No porque me interese, sino para ver cómo sigue, pero sin mucha pasión. Con esto no, bueno, no sé, yo creo que ya hemos sido más o menos claros. No, no estamos diciendo que sea mala, sino, bueno, hay cosas que no nos interesan demasiado.
Y una serie que yo creo que no vamos a ver más episodios es NYC 22, Nueva York 22, o qué es esto, es
¿cuál es la, es el, la sí, división?
La división de la policía, es lo que parece que es, pero New York City, según que será, sí. Y el 22 será el distrito, el llámalo X. Está creada por Richard Price, el piloto está dirigido por James Mangold, que es un director medio famoso, ha hecho películas en plan El tren de las 3 y 10, ha dirigido también...
A mí esa película no me gustó nada, a la gente le gusta mucho. Y ahora ya no recuerdo casi por qué, pero en el momento lo tenía muy claro.
¿Cuál, la del tren? Yo te digo, porque sale Russell Crowe.
Además, además de eso. Había algo, en, era hacia el final, ¿por qué hacían cosas ciertos personajes que no tenían ningún sentido para mí? Pero no me acuerdo. Si leo de qué va, igual...
Bueno, yo te digo que sale Russell Crowe y es un importante. Western. ¿Sí? Y eso tampoco te
Pero sale emociona. Christian Bale, ¿no? Ahí.
Sí.
A mí eso siempre...
Pero es un Western y sale ya Russell Crowe. No sé, creo que tiene suficiente como para que algo te escueza.
Creo que era algo...
A mí sí me gusta, pero tiene al final una cosa que puedo que creo recordar.
Yo no recuerdo exactamente el qué, pero sé que había un personaje que tenía una forma de ver las cosas muy claro durante toda la película y al final cambia por algo que para mí no tiene justificación. No recuerdo ni el pero sé que era
yo
eso.
Yo creo que sí que lo recuerdo.
Y lo odié mucho.
Sí que lo recuerdo, sí.
Bueno, estábamos hablando de otra cosa.
Bueno, es el director, además eso, el director del piloto, o sea, fíjate. Está creada por Richard Price, que es novelista y que ha trabajado como guionista de televisión y de cine. Por ejemplo, ha trabajado en The Wire. Ha trabajado también en películas en plan Shaft. The Return, no sé ni cuál es esa. Otras películas que tiene por ahí, Melodía de Seducción, Historias de Nueva York, La Chica del Gánster, no sé. Son muchas bastantes películas. El Color del Dinero, así más famosa. Y The Wire, que es, yo supongo que una. Que cuando has trabajado en The Wire, has escrito varios episodios y demás, pues es algo que te define de alguna forma cuando haces otra cosa de televisión. Igual que Matt Weiner, dijeron, ¿qué ha hecho? Pues ha hecho un soprano.
Sí.
Pues eso, te marca de alguna forma. ¿Y de qué es? Pues esta serie nos pone en el centro de punto de mira del argumento a los a unos novatos.
Sí.
Creo recordar que son 8.
6.
6. Unos. Bueno, sí. Fíjate que
son 6 porque llegan como. Como el arca de Noé, pero por parejas interraciales.
Vale, es... Vale, sí. Bueno, son 6 novatos que tienen, tanto de apariencia física como de pasado, en plan una colección de... Hay que hacerlo lo más variado posible, en todo lo que se te ocurra.
Sí.
Que si tiene que ver con su padre, que si tiene que ver con que... No sé, bueno... Ahora lo comentaré, ahora lo comentamos más a fondo, pero es un poco de todo. Hay judíos, hay negros, hay árabes, hay rubias, hay latinas, hay de todo.
Me hace gracia porque son 6 parejas, que lo forman como parejas, y hay 2 parejas mixtas, y hay otra que es chico-chico. Pero para que no haya ningún sospechar, que se
absurdo, pero lo han hecho así. A cada uno le han puesto en la mira una chica de fuera, de la calle, con la que se mira mucho. El rubio con la hermana del niño, que parece de Wire, típico. Y el otro con otra rookie que se cruza a la salida.
Y pues eso, más o menos nos enseña qué hacen el primer día de su patrulla, las cosas en las que les pasan. Y no tiene que ver mucho con The Wire.
No. Yo no he visto muchas series policiales. He visto The Wire y he visto The Shield. Y sin más procedimentales, no he visto nunca ninguna. Sin embargo, me da la sensación al ver este piloto que todo lo que cuentan ya lo han contado mil veces en todas. La típica relación del nuevo que llega y los conflictos que tienen y los problemas que se encuentran. Y que los dejan haciendo una cosa y hacen otra.
Es que a mí ya, para empezar, yo veo esta serie y sé que no hace mucho se han hecho, por ejemplo, Rookie Blue, es una serie de lo mismo. Southland, es una serie
que
de
que dicen que está muy bien, pues sí.
Ahora, desde que se pasó a TNT, sí, parece que mejoran algunas cosas, pero básicamente lo que es, yo vi la primera temporada y está bien. La verdad es que no era mucho. Creo que era de NBC. Y no pegaba mucho. Pero bueno, quiero decir que se han hecho... Bueno, esas son las que me acuerdo ahora. Hay miles de cosas.
Muy clásicas.
Y yo he visto un montón de toda la vida. Y yo he visto muchas series de policías. Y lo que tú dices, esto está todo muy visto. ¿A ti qué te ha parecido este piloto?
Pues lo que te digo. Es que a mí, para empezar, ya las historias del primer día de alguien o de algo, ya de entrada ya...
Como escándalo.
Sí, es que ya es demasiado. Me gustan más las cosas que empiece la acción y que me desubiquen un poco. Lo que pasa es que, claro, esto es CBS y es otro público, no puedo criticarlo, pero... Particularmente me interesa más cuando empieza todo un poco de lleno y yo tengo que ubicarme.
Y luego igual hacer un episodio de flashback, como en The Shield.
Bueno, no necesariamente.
No, ya lo sé. Flashback,
pero te vas enterando poco a poco. A Nico sí. A Nico le gusta Ringer, obra maestra, por cierto. Aprovecho para reivindicarla. Y qué lástima.
En España, madre mía.
Qué lástima que no la hayáis seguido, porque ver el 21 no tiene gracia. Pero es el mejor episodio de serie mala que he visto nunca. Se te plantean unas cosas durante 20 episodios y en el 21 te cambian la dirección, giros y giros y giros, y todo te lo justifican con un flashback de cosas que nunca han pasado, nunca te has imaginado, nunca te han plantado.
Verás ahora cuando la gente empiece a decir cómo mola. Yo la vi desde el principio. Mentira. La única que la he visto desde el principio ha sido Valen, porque los demás...
Somos pocos. Pero yo la recomendé en la cuarentena.
Bueno.
¿Qué hablábamos?
Sí, de esta serie.
Ah, sí, de que empezaba con el primer día. Además llegan todos. Parece que van... Como está montado, parece que van en el mismo metro y todo.
A mí
eso
me parece... Bueno, tengo que decir, el principio empieza la... Empieza el piloto con, bueno, una versión que suena de New York Crew, de la canción de Kiss, bueno. Y van apareciendo, que van saliendo todos y van como en fila y llegando todos. Me pareció súper cutre. No vas a explicarme nada más que lo ves y sabes a qué me refiero. A ver, esto supongo que la serie también seguirá por ahí. Se va basando en las cosas que se pasan en las patrullas diarias, sí, y ir descubriendo más cosas de los personajes, de su pasado y demás.
Han aprovechado el piloto para contarte todo lo que han podido.
Sí.
Y todo explicándote. Y han encontrado, todos le han puesto la forma de que tuviera que salir a colación su pasado.
Pero de forma muy torpe.
Sí. A mí me recordó, no tiene nada que ver, el episodio que vimos esta semana, esta serie de Adult Swim que te gusta, la que yo le digo que es de Chuck Norris.
Eagle Heart.
Esa. Que decían que todos los que se hacían Marshall tenían un motivo de venganza. Pues aquí todos los que se hacen policía también tienen una razón en su vida que los lleva. Esta serie también va un poco, te lo deja ahí claro. El mundo está en crisis, la gente está sin trabajo y hay muchos problemas. Ken Girls también. Esta es la historia, la época que nos ha tocado vivir. Todas las series nos hablan de crisis. Pero lo que me ha enseñado es que si no tienes trabajo, tú puedes volver policía.
Siempre se puede recurrir a eso. Uh-huh. O al servicio militar.
Sí.
Siempre te acogerán. bueno, tienes protagonistas, tienes un Adam Goldberg, policía judío, antes era periodista y le han despedido y consigue hacerse policía amenazando con denunciar o presentar una demanda, con, sí. No entiendo nada. Tienes el policía negro que antes era jugador de baloncesto.
Sí.
Tienes la policía rubia que antes era marine.
Uh-huh.
La policía hispana que su familia eran todos criminales y demás y quería luchar contra eso. El policía árabe que es árabe.
Sí.
Me da igual de donde sea. El policía que toda su familia desde su tatarabuelo eran policías. Y ya se me han acabado los personajes o los clichés. No estoy seguro.
Todos, creo. Los
ha dicho vale.
Todos.
Pues es eso. Ninguno de ellos es especialmente interesante, pero sobre todo me llama la atención, o sea, el primer episodio te pueda decir prácticamente la vida entera de cada personaje. Son muy pesados.
Sí.
Júgate al baloncesto, ¿no? Y cada vez que va a un sitio. ¿Tú eres el del baloncesto? No me toco los cojones.
Y al final juega baloncesto.
Y te vimos desde que era un niño jugando al baloncesto. Pero que eso es mentira, hombre. ¿Qué vas a mirarle? Si no se acuerda nadie de ti. Estás haciendo policía ya. Y al final juega al baloncesto, qué cosas. Con la rubia tiene una tensión súper interesante.
Uh-huh.
Que vamos, me apetece un montón que se líen y de todo.
Sí.
Bueno, pero sobre todo... Aparte de esas cosas que me parecen que está, no sé, es torpe. El episodio es como torpe. Pero sobre todo es muy poco interesante. Las tramas en las que se meten están manejadas con cierta... bastantes clichés y no sé. Hay escenas, cada vez que es una escena dices, what the fuck.
A mí me gustó al final... que van corriendo y se enfrentan las bandas, que van todos con palos y los policías también. Yo dije, si fuera un anuncio de Coca-Cola, ahora se ponían a bailar y a rapear todos. Pero eso, todos con palos, polis, bastones.
Lo de los bastones que se han robado a los viejunos está muy gracioso. Luego tienes el hombre este que está con la escopeta.
Uh-huh.
Que en cierto momento, ¿qué dijiste tú? Pero mátame, pero deja de hablar.
Por favor, mátame ya.
Pesado. Qué más pesado. Otra trama, el jugador de baloncesto con un homie suyo que tenía por ahí, que pasaba de él cuando era famoso y ahora se ha dado la... No se lo cree nadie, eso. Pero no es trabajando en The Wire, no te dice nadie, venga, sí, vámonos a la comisaría. Nunca. La trama del niño, lo de la hermana que has dicho tú, es también wow. Mediocre en sus mejores momentos, muy visto. Y no es que tuviera una especie en plan, wow, esto va a ser la polla.
No.
Pero también tienen Blue Bloods, también es una serie de policías en CBS, ¿no? Yo creo que son demasiadas series de policías.
No, pero aquella es una familia de policías. Y estos son...
No, sí, ya sé que es una familia. Y sale Tom Selleck y tiene bigote. Sí. Pero... No sé, pones esto después de The Good Wife el domingo y no sé qué pingo. Y The Good Wife no es en plan el leading mágico de la vida. La gente que va a ver The Good Wife va a ver The Good Wife y después le ponen CSI Miami normalmente. Uh-huh. ¿Y tú crees que quedan a ver eso? No tiene mucho que ver. No es un procedimental, aunque sea muy episódico, me imagino. Pero es una serie coral y ninguno de los personajes es súper interesante, muchos tópicos, no sé. A ti yo me imagino que no te iba a gustar.
No, pero es que a mí de entrada
porque
ya no me interesa.
Porque no te interesa ese tipo de series. Pero yo esperaba que pudiera verla y decir, ah, pues no es mala. Yo que sé, hace poco ha habido, esta la van a cancelar yo creo también. Hace poco ha habido una serie de policías que han cancelado también de Chicago Code, aunque no tuviera nada que ver con esto.
Ah, sí, eso también empezaba. Me queda el final.
Pues ya que se molestaron en por lo menos terminarla.
Ya, pero es otra cosa. Es que, claro, de las series de policía que he visto las mejores, ¿no? Pues...
Es que una serie de policías o una serie de CSIs no tiene por qué ser mala. Lo que pasa es que intentan caminar en territorio conocido para que la gente las vea.
Sí.
En esta creo que fracasan las dos cosas porque, aunque está todo visto, es una colección de cosas que has visto en otras series y otras películas mejores.
Es que me suena a mí, que ni siquiera he visto series de esas.
No hay ninguna serie que sea de este estilo y no creo que vaya a interesar mucho. Yo creo que esta no... Este año que la CBS en general ha sido la cadena que menos series ha cancelado, yo creo, de todas. Y que mejor le ha ido esta, yo creo que no. No la recomiendo especialmente, que digamos. O sea, si os interesan mucho las series de policías, a lo mejor...
Sí, como hay gente que ve todas las de médicos, o todas las de abogados, o todas las de poli. Una más.
Pues sí. No es un CSI ni nada de eso, no tiene nada que ver. Pero yo ya te digo que ya hay más series. Es que Rocky Blue no la he visto, pero tiene que ser de lo mismo.
Sí.
Porque es que esta se llama así directamente. Y por lo menos no lo intentan esconder. En fin, no sé. Vamos a pasar a otra cosa menos mainstream y que nos gusta más. Bueno, que lo que descubrimos el otro día es la segunda temporada de Must Love Cats. Debes amar a los gatos.
Sí.
Es un mandamiento.
Mandatorio.
Es un programa de Animal Planet presentado por John Fulton, que es un friki bastante interesante, que le gusta mucho los gatos y que les hace canciones.
Sí.
Habitualmente.
Sí.
Hemos visto el comienzo de la segunda temporada en el que pues John Fulton se iba a Japón. Sí. A ver qué pasaba con los gatos en Japón.
Sí.
Y ¡oh, voy! En Japón nos llevan décadas de ventaja en todo, incluso en esto.
Están muy adelantados.
¿Qué había allí, por ejemplo?
Ay.
Bueno, esto es un programa básicamente de gatos, ya está. ¿Te gustan los gatos? Me gustan los gatos. Esto es en plan, por ejemplo, el que hablamos el otro día de Michael Fangel. No, eso es como El Encantador de Perros.
Sí.
No, esto es, ¿te gustan los gatos? Pues ve gatos, haciendo de todo.
¿Te gustan los gatos? Pues hay mucha gente a la que le gustan los gatos.
Y hay gente que le gustan demasiado. Hay gente que le gustan demasiado los gatos.
Sí, yo siempre he querido ir a Japón, pero ahora quiero más.
¿Qué había?
Había, por ejemplo, los cat cafés, que son cafeterías donde la gente puede ir a tomar a café, pero que no es su principal atractivo. Allí hay por lo menos 20 gatitos amorosos y acostumbrados a estar con la gente. Y nos explicaban que en Japón como hay casas muy pequeñas o hay edificios en los que no se te permiten tener mascotas. Pero si te gustan mucho los gatos, puedes ir a estos sitios, tomarte tu café y estar rodeado de gatitos que se dejan coger, comen de tu mano, te ronronean un poco y la gente va básicamente. Son gatos furcias. ¡Me encanta!
O a dormir allí al lado de un gato.
Sí, puedes cogerlo, hacer la siesta.
Como sabes que en Japón se duermen en todos los lados. Sí. La verdad es que a mí me llama la atención que, bueno, ya son gatos que me imagino que están súper acostumbrados a la gente. Uh-huh. Entonces es como ir allí y llegar y besar el santo.
Sí.
Es una cosa impresionante. ¿Qué más cosas tenían?
Tenían... Ay, sí, la estación de tren. Se llamaba Tama, si no me equivoco. Y era... el tren estaba totalmente decorado por fuera y por dentro con cosas gatunas.
Bueno, primero, era una estación que iban a cerrarla porque no le cogía el tren mucha gente. Entonces, el dueño de la estación, un vecino... o uno que vive al lado de la estación, le dio un gato porque se tenía que ir, no tengo ni idea.
Sí, se había quedado sin casa y le dijo que si podía dejar que el gato se quedara, que él iba a dormir bajo un puente. Pero
que
claro,
en la estación
que el gato se quedara ahí, por favor, que lo cuidara. Y el gato se convirtió en el jefe de la estación.
Pero, ¿de verdad?
Sí, o sea, va con su gorra y con una,
le ponen un pedestal,
una medalla y ahí... Y además tiene luego su vitrina donde está con su camita y dice oficina del jefe de la estación. Está trabajando y está durmiendo.
Claro, y vende un montón de merchandising. El tren tiene así forma de gatito. La estación tiene forma de gato.
Sí.
Entonces, gracias a él, ha subido un montón la gente que coge ese tren.
Es que, claro, seguro que hay gente que no tiene que coger ese tren, sino que va directamente a ver el gato jefe de estación. Que yo iría.
Lo sé. más cosas. Por ejemplo, había casas diseñadas para que los gatos disfruten de la casa. En plan, bueno, estanterías para que anden por las paredes por todos los lados, pasadizos
que comunican toda la casa. ¿Qué más cosas? La isla de los gatos.
Sí.
Una isla que viven gatos. Hay más gatos que personas en la isla.
Comen muy bien.
Porque llegan allí los pescadores y comparten con ellos. Mucha gente de la que vive allí se salvó por el reciente tsunami, se salvó porque los gatos empezaron a irse al monte arriba y dijeron, hostia, los gatos están yendo.
Pasa algo.
Algo va a pasar. Y le siguieron y se salvaron muchos de ellos. Y luego también nos hablan, pues, que con esto mismo del tsunami y tal, con lo de la central de Fukushima, mucha gente se tuvo que ir, obviamente, porque era peligroso. Y hay un par de americanos,
sí, casualmente, americanos,
que viven allí. Porque hay muchísimos gatos en Japón, pero hay muy pocos sitios para coger a los gatitos que no tienen sitio donde vivir y demás. Y esta pareja lo que hacía era iba a la zona radioactiva y les daba echada de comer porque mucha gente tuvo que dejar a las mascotas.
Y tampoco los puede sacar de ahí.
No los puede sacar de allí. Algunos les han sacado.
Los que tenían.
Tenían niveles de radioactividad, sí, de radiación bajo, pero algunos están enfermos. Y también nos hablaban del gato que saluda.
Ah, cierto.
Con la manita. Y bueno, nos enseñan.
Tiene un templo.
Por supuesto que sí. Nos cuentan un poco la historia, vemos sitios que venden todas las clases. Hay más monos que los que tenemos aquí.
Sí, los que tienen ojos rayitas y sonríen.
Porque aquí en España solamente he visto vendiendo el gatito que mueve arriba y abajo la mano derecha y que son todos iguales. Sí. Pero les hay más
variados. Sí, que si el que mueve la mano derecha es para traer o te da felicidad y la izquierda dinero.
No. La izquierda es suerte y la derecha es dinero. Y hay algunos que tiran tus monos arriba.
Sí, y sonríen mucho y están con la cabeza ladeada. Más monos.
Por ahora están disponibles en diversas formas. He visto por ahí 4 episodios. Hemos visto el primero nada más por ahora. Pero, oye, si te gustan los gatos. Pues es que no te puedo decir otra cosa.
Sí.
Es un programa de, oye, gatito.
Gatitos y locos de los gatos. Muy pero locos profesionales,
como el del taxi, ese que tenía tuino de gatos.
Un poco de miedo y todo, casi.
Creepy, bastante creepy. Sí. Y bueno, de gatitos vamos a otra cosa que nos da mucho gustete, que es nuestra sección semanal dedicada a Mad Men.
Algo en francés.
Algo en francés. Era cosa de besitos, sí, significaba, ¿no?
Sí. Claro, es que busqué el otro día la letra traducida. Tengo que buscar la letra en francés para aprenderme lo que dice después de subisubisu.
Todo muy bonito. La canción es como, qué bello es todo.
Qué bello.
Besitos. Ay, sí, cómo me gustan los besitos. Ay, qué bueno están.
Qué suaves son.
Qué suaves son los besitos. Bueno, esta semana hemos llegado al 5º episodio. Signal 30, que se llama así. Por si acaso alguien lo ha visto y no sabía por qué, es porque me han pasado aquí mi compañera la documentación pertinente. Signal 30 es el documental o el vídeo que están viendo al principio del episodio PIT, se llama así, es sobre accidentes de coches que les ponían en estos vídeos en plan, podría haber sido usted y su familia.
Sí.
Lo tengo que decir por si acaso, alguien llega nuevo. Spoilers a porrón. Sí. Episodio 5. Dicho eso, episodio dirigido por John Slattery, que no me había fijado. Curioso. Y escrito por Matt Weiner y Frank Pearson, que, por cierto, mirando a ver qué había hecho en su vida, pues también produce The Good Wife. Y está curioso el asunto.
Sí.
Dos series que probablemente las que más nos gustan de la televisión. Y cuéntame qué ha pasado esta semana.
Le han dado hostias a Pete y estoy muy contenta.
Digamos que es el episodio de... ¿Qué tal, Pete? ¿Buena semana? ¿Te la has pasado bien hoy? O sea, creo que ha sido... Le han dado una paliza a Pete emocional, psíquica, físicamente.
Sí.
Ha sido un episodio de vapuleo de Pete, lo cual siempre es algo que personalmente, igual que tú, disfruto.
Ya tocaba, y como decía Joan, todos en esta oficina alguna vez hemos querido hacer lo que tú has hecho, Lane. Y nosotros también, desde casa.
Bueno, entonces, cuéntame... Bueno, quizá Pete es el mayor protagonista del episodio, pero tenemos Pete, tenemos Lane, cuyas historias chocan entre sí, literalmente,
Y luego tenemos también un mini historia de Ken Cosgrove.
Sí, nuestro personaje, feliz, del que nunca nos dicen nada.
Nunca nos dicen nada de él.
Y nos han llevado a su cama al final.
Y no es que nos digan mucho, pero nos dicen... Yo creo que nos confirman más cómo es él. Es el único personaje que pasa un poco de líos.
Roger le dice, pero si... Y te damos todo lo que necesitas. Tienes que ser feliz con este trabajo.
Le dice, como compañero escritor frustrado en este caso,
sí,
te diré que este trabajo, si lo haces bien, te da todo lo que necesitas. Y Ken le dice, sí, estupendo, todo me parece bien. Y aquel episodio sale escribiendo otra vez una historia muy apropiada, por cierto, que me gusta mucho cómo termina el episodio.
Sí.
Y es que le da exactamente igual lo que le digan. Él va a trabajar, hace su trabajo bien y luego hace sus cosas porque da la puta gana.
Sí.
Que me dejéis en paz.
Y si no sabemos más de su vida es porque le gusta su intimidad, nos lo ha dicho. Que y si nos preguntamos, ¿por qué no sabemos cosas?
Este episodio es un poco así en plan, ¿y por qué no nos contáis más cosas de Ken? Porque no quiere.
No quiere.
Porque en este episodio es en plan un momento en el que intenta, con sacacorchos, le sacan cosas. Es más sobre su faceta de escritor que se ha venido arrastrando desde la primera o la segunda temporada. Y nada más decírselo a Peggy, dije, esto te vas a arrepentir.
Aunque no fue ella.
Aunque no fuera ella, pero solamente con soltarlo era como que había abierto ya la caja de Pandora. Y entonces ya todo el mundo se entera y no le interesa que... Lo dice así claramente, solo quiero tener un poco de vida privada.
Sí.
Dejadme en paz. Iros a la mierda. Pero bueno, está eso a su bola, como siempre.
Mental tonterías primero. Me encantó que no se acordara Megan y Don del nombre de la mujer de Ken, porque yo tampoco.
Es muy gracioso. Pero eso es más... Yo creo que es más tirando por ese estilo de... Es que no sabemos nada de él. Sale tan poco, hace tan poca interacción que realmente no te acuerdas. Y cuando se le grita el nombre, que ahora se me ha vuelto a olvidar.
Cintia.
Cintia.
Vale. ¡Cintia!
Ah, sí, dice, ¿qué? ¿Qué pasa?
¿Qué pasa?
No, sigue hablando. Vamos a empezar por Pete. Pete le pasa de todo en este episodio. Tenemos varias partes. Está la parte de su casa, con cena incluida, que me pareció un poco creepy, y yo creo que Don se sentía un poco también ese... ¿Qué está pasando aquí? Estamos muy contentos. No te voy a engañar que estés aquí sea poco importante. Quizás así como, ok, no entiendo. Pues eso, le invitaron
así
a la fiesta.
Que Trudy les daba unas normas. En esta casa no se va a hablar de esto, de esto, de esto, y el bistec más grande es para vos.
Sí. Y luego, pues eso, al final, ¿qué ocurre en este episodio? Que Pete ve, como en todas las cosas que le pasan a lo largo del tiempo que dura el episodio, es vencido por un hombre mejor.
Sí.
Ya sea en el arte de la seducción, en la clase estas que está dando, llega un jovenzuelo que conocía a la chica rubia esta que le interesaba.
Que le llaman Handsome.
Lo que es muy demasiado gracioso. Para no haberlo hecho adrede.
Y que aparte lo confunden con que, como si él fuese el profesor, porque es mayor que ellos, pero yo creo que es más inmaduro que todo lo que está.
Sí, porque es un chavalín. En casa es vencido por Don, porque no es capaz de arreglar un grifo que gotea, y él, Don, que me hace mucha gracia, se quita la camisa en plan, ya me he venido yo. Y los otros, ¿sabéis? Superman.
Sí.
Es que me da mucha gracia.
Y a mí no me gusta Superman, prefiero Batman, pero digo, ¡ay, un superhéroe! Que el rollo Superman, poco identidad secreta, también está por todo... Bueno, está Ken, que también tiene su identidad secreta. Vemos a Roger, que parece que no sabe nada de la vida, pero tiene una clase 101 de cómo ganar una cuenta que le da...
No, es que dice, bueno, este no hace nada. Claro, porque otras veces... Ves que hace las cosas, pero te da la sensación de que él no hace nada. Que solamente se pone ahí, pero cuando le está contando a Lane cómo hace las cosas, tiene arte.
La experiencia tiene un grado.
Tiene arte. Y dice, aunque solo sea de profesor, me han rebajado a profesor de contable. O no sé exactamente cómo se diría aquí. Y luego le vencen literalmente Lane en una pelea a vieja escuela de boxeo.
Qué pelea más horrorosa, por cierto.
Pero es muy divertida. A ti que no te gustan nada los puñetazos, no dejaste de mirar en ningún momento.
Es que era muy rara.
Porque era muy awkward, era todo muy incómodo, sí. Muy triste, torpe. Eran los dos... Venga, pelea.
Me gustaba...
¡Y que te pego!
De John Slattery me gusta porque... su puesta en escena deja muchos momentos de buena comedia. Por ejemplo, cuando la pelea esta, están los dos y luego están ellos tres al fondo, sentaditos así, juntos. Como estando observado, solo ver eso ya me daba risa. Luego a Peggy también le deja un momento al final de esa escena, que están los dos en la puerta y Peggy se queda un momento y se gira así, para que me da risa, es típico de comedia.
Sí, sí, es que es como, como siempre en Mad Men...
Me reí mucho con este episodio.
Creo que casi no hay ningún episodio en el que no me haya reído de Mad Men. Porque en todos, aunque no sea, hay momentos en los que te ríes no porque, bueno, igual no es una cosa de comedia, pero es gracioso. Frases, momentos, o cosas que hacen con mala leche, a mí me suele gustar. Y la historia de Lane, que decía al principio, es que, bueno, tiene un conocido inglés y le deja, pues claro que se quieren cambiar de... es representante de Jaguar y se quieren cambiar de agencia por las movidas que sean. Y entonces él lo que quiere es ganar la cuenta.
Él.
Quiere hacerlo él. Lo que pasa es que él no sabe una cosa, que la cuenta ya la han ganado. Le dicen ellos, no has conseguido cerrarlo en una sola cena, eres un inútil, vámonos los profesionales. Y van allí donde él y empiezan a contarle todas las movidas, porque ellos creen que van allí a dar un poco la vara y después que vaya Lane y lo cierre en plan, ya está, ¿no? ¿Qué pasa? Que el tipo este no tenía ningún interés en que le ganaran la cuenta. Dice, ya lo voy a dar. Sí. Ahora lo que quiero es pasármelo bien. O sea, irse de putas.
Sí.
Para entendernos. Y... tiene momentos bastante curiosos el asunto este. Tiene Pete que está... que
con el flequillo en la cara.
Cada día que pasa se aleja más de Trudy porque por alguna razón desde que ha tenido el niño y se han ido a los suburbios a vivir, le da la sensación de que ha bajado su glamour. No le interesa tanto. Que vi que desde el principio pues Pete ha sido un poco así. Intenta decirle... a Don, que no es quien para decirle nada, aunque no esté diciéndole nada. Dice, parece que voy en el taxi con una monja. Yo no te estoy diciendo nada, tú sabes lo que haces. Y le dice...
cuando te sientes culpable, que piensas que los demás te están juzgando.
Y le dices y le dice una frase que contrasta con la parte del final, que le dice, yo lo tengo todo. Y después, cuando se mete en el ascensor al final del piso, le dice, yo no tengo nada. No tengo nada. Se encuentra que está, pues, se siente vacío. Y lo único que le hace sentirse un poco mejor es putear a la gente del trabajo como puede. Alain todo el rato está, desde que empieza el episodio, quitando la importancia a la cuenta. Y al final, pues, Lane le dice, venga, a hostias. Que es muy divertido, la verdad. Y a Roger siempre que puede. En este episodio no tanto, la verdad. Pero bueno, no consigue lo que quiere y está, pues, bastante frustrado. Y se le ve. Y luego Don en la casa de putas es muy gracioso.
Oh, qué grande.
Pues se sienta ahí en la barra y llega la madame y dice que no tienes lo que quieres. Luego le pregunta si es gay, así encubiertamente.
Sí, 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 sí. Tenemos otro piso con un hombre.
Un amigo y tal. Y dice, no, es que yo crecí en una de estas. No hay ningún sitio como este. Dice, bueno, no tenía tanta clase, pero era una casa de putas.
Sí.
¿Crees que debería ponértela aquí? Dice, no. Y dice, venga, le invito a todas las copas.
Qué grande, Don. Pues en otro momento él estaría en una habitación de esas. Y aquí estaba hablando con la madame del negocio.
Sí, a veces tengo la sensación de que, bueno, en el anterior episodio veíamos que tenía todavía ese miedo a cagarla. Pero en muchas circunstancias deja claro que no le cuesta tanto pasar de las mujeres, pero a ese nivel. Las mujeres de otra clase son las que más miedo le dan. Como la Andrea, la chica que aparecía en el otro episodio. Ese tipo de mujer yo creo que es el que más le... porque de jovencitas o de barras, furcias, y demás, pues no tiene muchos problemas. Es como, me da igual, igual que le da igual prácticamente todo. Sí. Y luego, cada episodio que pasa, la relación con su mujer, a mí se me van acumulando cosas. Uh-huh. Siempre son detalles de cosas y no sé.
Cuando eso haga Cata Crocker, va a ser mucho Cata Crocker.
Va a hacer Cata Crocker. Es que va a hacer Cata Crocker. Es todo que se gustan, se quieren y todo lo que tú quieras, pero hay cosita. Ella es una mujer muy independiente y que no le dice él lo que tiene que hacer nunca.
Así como cuando le dice, ¿por qué le has dicho a Trudy que vamos a ir? Dile que no vamos a ir. Si no quieres ir, la llamas tú. Adiós.
Que a ti te gustaron mucho las reacciones de las mujeres.
Me gustaron todas. A diferencia, es que contrastes una vez más. Cómo reaccionan los hombres y cómo reaccionan las mujeres en este episodio. Tenemos a Megan, eso, que le dice que no quiero ir, llama y que ahora es tu nueva amiguita, llama y dile que no vamos. De si no quieres ir, la llamas tú y se lo cuentas. Pues Don llama a Trudy. Oh, que no puede, si me vas a contar excusas, si no puedes este fin de semana lo hacemos otro, pero vas a venir, hasta luego.
Venga, adiós.
Y Joan también, muy bien, porque entra ahí a consolar un poco a Lane, que le lleva el hielo, y Lane, que está acelerado, le zampa un beso, y ella se levanta, muy seria, muy digna, tranquilamente, se va y no, abre la puerta y se vuelve a sentar. Y dice, no vas a seguir haciéndolo, no pasa nada. No ha pasado nada.
Dice, lo siento, dice, ¿por qué?
Y ¿por qué? Si todo, entonces le dice... Le dice lo siento porque la acaba de besar y le dice no, todos en esta oficina hemos querido pegarle alguna vez. No ha pasado nada. Pero tampoco sé si en el fondo le termina de molestar demasiado.
No, porque, bueno, yo eso también lo ponía en el previously, entonces ya me voy ahí sumando, yo me hago mis sumas extrañas. Por eso los previously no me suelen gustar mucho. durante la temporada, Lane y John van como teniendo momentos así que no son románticos ni nada, pero de que se llevan bien. Cuando va ella con el niño y se queda hablando con Lane, y cuando le dice él que sin ella no podrían hacer nada, y en este le dice
él
a ella, yo no valgo para nada aquí, dice tú eres lo más importante. Y bueno, no sé, es un poco extraño. Luego también tuvieron aquel momento de la temporada pasada de la confusión de las flores.
Sí.
No sé si habrá algo más. Pues ahí no sé si la no creo que la moleste porque le ve como una persona, un hombre distinto. No lo ve como una amenaza, entre comillas. Pero él, yo creo que sí. Es como que está de alguna forma reprimido. No por ser inglés, sino porque, aunque a veces da un poco la sensación de que les intentan hacer cómicamente, supongo.
Sí.
Muy ingleses. Pues muy dignos ellos y tal, pero le veo un poco como que Lane está ahí, la temporada pasada pasó lo mismo, está como encerrado dentro y a veces le gusta estallar.
Sí.
No sé, siempre tengo, desde que se fue la temporada pasada y empezó esta, tengo curiosidad por saber qué van a hacer con Lane, porque tengo la sensación de que va a pasar algo. Porque no le han usado muy dramáticamente. En general, casi siempre, personalmente, a mí me ha parecido cómico. Tengo la sensación de que ahí se puede hacer más cosas con él.
Sí.
Y no sé, ¿qué más cosas pueden...?
Así, por comentar, bueno, estaba, por un lado, que no se acordaban del nombre de la mujer de Ken. Y luego, cuando están en la cena, están hablando de un caso de... Están hablando como de algo que ha pasado después de lo de...
Un francotirador.
Sí, vale. Que todos dicen un apellido que no es, y Don dice Whitman, que es su apellido de verdad, que me hizo mucha gracia.
Sí, y se queda Megan y así.
Sí.
Decirlo así en alto es como raro. Y luego está Ken, pues que eso, escribe historias de ciencia ficción. Y no le entienden.
No.
Él les cuenta la historia de esta del el robot que quita o da un botón de un puente entre dos planetas y se muere todo el mundo. Y él les explica que es pues porque es lo único que... Él le mandan a hacer todo y el único poder que tiene, o la única cosa que puede hacer diferente, es dar un botón o no darlo. Y que entonces lo que hace es no darlo, porque es la única elección que tiene. Y es una cosa interesante, pero interesante. La gente... Y Pete hace una broma.
Igual lo podemos traer a colación en algún momento futuro de la temporada. Pues muy interesante lo de las... tener dos opciones y igual la vida no te deja elegir no. más que...
O sea, no tienes elección en la vida más que en una cosa. Uh-huh. Y como es la única cosa en la que tienes que elegir, pues haces la que está mal, pero porque es donde el único lugar donde puedes elegir. Uh-huh. Y bueno, al final termina el episodio eso, con Ken en la cama escribiendo otra historia que, bueno, tiene que ver, dice, las cosas más cotidianas acaban siendo dolorosas. Y acaba con el logoteo del sí. grifo que a Pete le está perforando el cerebro ya. Yo creo que se le va a ir la pinta también. Como todas las temporadas de Mad Men, cuando llegas más o menos a la mitad, yo tengo la sensación continua de peligro para alguien, de todos.
Sí, siempre es olla a presión, pero que no va... Es el concepto de olla a presión, pero que no cuece todo tan rápido.
No, no,
es como si fuese un guiso, pero que en un momento sí, la válvula digamos, va a saltar.
Es como si un procedimental fuera olla a presión y esto fuera una marmita de esas que tienes que hacerla durante una noche entera de chili.
Pero al final la válvula también.
Y al final va a explotar igual. E incluso más. Y la verdad es que eso, todas las temporadas me pasa eso. Que tengo la sensación de que se acumulan cosas y cosas y cosas y cosas y cosas. Y todos los personajes, a veces sí, a veces no, lo resuelven de una forma o de otra, pero a mí me dan miedo. Me siento con esa tensión extraña. Como decía, no me acuerdo, en parte que dijeron en Farewell and Ice podcast, que decían que Mad Men no es un thriller, pero te mantiene en tensión.
Sí.
Y es una tensión diferente. Pero buen episodio también.
Sí, bastante bueno. Y cuando Roger le está dando las lecciones a Lane, que describe todo... toda la cita con un futuro cliente, con un proceso de filtración y tal, y luego habla de conspiración, al final un poco de conspiración. Luego tenemos a Pete en el ascensor que dice, pero no todos somos amigos, porque Roger relaciona, dice que es como una amistad, relaciona amistad con un poco de conspiración, un poco de juego. Y aquí en Mad Men todos, entre todos, un poco de conspiración siempre.
Es el que dice Pete. Aquí trabajamos todos juntos, tendríamos que ser amigos. Él le frustra eso, que le frustra no gustarle a nadie.
Lo lleva claro.
Pero es lo que hay. Y bueno, que ahora que dices lo de Roger, cuando Lane está poniendo en práctica las...
Sí.
las tácticas, pues se le ve súper frustrado porque no le sale nada. Porque no tenía que hacerlo, supongo. Pero bueno, decir que al final, después de irse a la casa de citas, pierden la cuenta porque porque el hombre este, su mujer le encuentra chicle en el vello púbico y entonces ellos empiezan a escojonar.
Normal, es que esa serie es muy graciosa.
Y dice Lane, pero esto, ¿cómo podéis reír de esto? Esto no es gracioso. Y dice, pero y se lo olvidó allí y tal. ¿Qué otra cosa, por cierto? Es que no puedo dejar el demonio. Bueno, solo una cosa más, voy a decir. Cuando está Pete con la chica de compañía, no sé cuántos eufemismos es bueno ocurrir, le dice, a ver qué es lo que te gusta.
Sí.
Y dice, oh, cariño, has tardado... No. ¿Es mi primera vez? No. Eres mi rey, me interesa. Porque...
Es lo que quiere.
Porque es lo que quiere ser importante, es desde el principio. Por más que consigue subir, nunca se siente como el más importante en ningún sitio. Y este es el episodio más claro. Ay, en fin. Mad Men. Se podría hacer un podcast solo de Mad Men.
O tranquilamente. Lo que pasa es que luego se te acaba la temporada muy rápido.
Muy cierto. Y nada, con esto vamos a pasar a una cosa de una calidad similar en el desafío, donde vamos a hablar de Crossroads. La peliculilla de Britney Spears. Y ya estamos en el desafío donde vamos a hablar de un peliculón, Crossroads, dirigida por Tamra Davis, con guión de la inigualable Shonda Rhimes, bueno, protagonizada por Britney Spears, y con un montón de actores que te suenan.
Sí.
Tenemos, pues, por ejemplo, a Dan Aykroyd, que aunque sea solo de Cazafantasma, le dedican a alguien, pero sería Saturday Night Live, en los Blues Brothers y demás. Kim Cattrall, que es actriz de Nueva York. Justin Long, es que también suena así la cara, que antes había New Girl. También tenemos a Taryn Manning, que salía, por ejemplo, en Sons of Anarchy, que antes salía en Hawaii Five-O. Zoe Saldana, que también ha salido.
Saldana.
Perdón, es que como tiene un nombre de tan hispano me suena. Zoe Saldana, que sale, por ejemplo, en Avatar, en Star Trek, en colombiana. Y luego también tenemos a Anson Mount, que es el protagonista masculino y que nos vamos a dar cuenta, porque no lo habíamos visto, que es el protagonista de Hell on Wheels.
Sí, señor.
Una de las primeras series que comentamos aquí y que nos decepcionaron este año.
Sí.
Así que, dicho todo esto, estos pedazos de créditos, este cast, cuéntame, Crossroads hasta el final, o Crossroads, Amigas para Siempre, o
era mejor
Amigas para Siempre solo. Bueno, esto es una road movie.
Sí.
Y adelante.
Ay, sí, es una road movie sobre la amistad, bla, bla, bla. Al principio sale una niña, hace 10 años, y están enterrando en una caja sus cosas. Oh, sí, siempre seremos amigas para siempre y nos encontraremos aquí
el día que nos graduemos.
Unos años después sale Britney Spears en braguitas, comiendo helado con una cuchara y cantando y bailando una canción de Madonna, porque a ella le gusta cantar. Pero es una película de ciencia ficción, que Britney Spears es súper inteligente y siempre ha sacado sobresalientes, y además es poeta y va a estudiar medicina.
Y se supone que canta bien,
sí,
eso es todo ciencia ficción.
Y hasta hace el discurso de graduación, porque es lo más brillante que ha salido en ese pueblo en el que vive.
Un personaje con el que se puede identificar ella.
Shonda, Shonda, yo quiero hacer una película basada en mi vida. Ah, sí, cuéntame cosas de tu vida. Soy muy lista, muy brillante, el cual se sacaba sobresalientes y iba para doctora. Y era virgen. Ay, que ya no eran amigas, no sabemos por qué, y todos muy diferentes. Y
la vida.
Sí, la vida las cambió y había una Saldana que era así, quería ser reina del baile y casarse, ya tiene esta prometida, y la otra, que no me acuerdo cómo se llama,
Mimi,
que está embarazada, que todos piensan que es una furcia y por algo será. Ay, no olvidéis nuestra promesa, tenemos que ir a desenterrar nuestra caja de las cosas.
No
vamos a ir, no vamos a ir, pero allá están todas, se encuentran y Britney cava con una pala y hacen un elipsis porque se iba a ser muy largo. Ya vieron en la primera que no iba a poder sacar arena de ahí.
Corten, Britney, no sabes cavar, ¿verdad?
No. Y entonces sacan la caja. ¡Oh, nuestros sueños! ¡Oh, yo que ya tengo una Barbie, la Barbie novia! Y sí, has cumplido tu sueño. Y la otra, la embarazada, quería ver mundo. Y Britney...
¿Es su madre?
Ah, sí, su madre.
Sí, son las mejores partes de la película.
Por eso, como en Glitter, pues las películas basadas en cantantes no tienen madre. Las madres las abandonan. Y por eso nos hacen sufrir luego. Si es una persona traumatizada, ahora aguanta, amigo, el resto de tu vida.
Cascarla.
Sí. Y la que quiere ver mundo dice, pues, ¿qué hacen en Los Ángeles una audición, una discográfica? Y yo me voy a presentar. ¿Por qué no nos vamos todas? ¿Por qué no somos amigas? Dice, ay, por favor, acompáñame. Salgo mañana a las 7, por si acaso.
No, el domingo.
Bueno.
Porque dejan unos días para que piense, para que se macere.
¿Y qué día era?
La oferta. Viernes.
Ya,
porque,
claro. Bueno.
Para hacer ahí la fiesta y tal, viernes.
Bueno, da igual, y viene y le deja una nota a su padre, que su padre es así como muy estricto con ella. Porque, bueno, porque sabe que tiene que protegerla del mundo y sobre todo encontrar a su madre, que su madre es una furcia de cuidado, que luego les contaré. Y otra vez, como sin motivo, fueron a mirar la caja, pues están todas aquí otra vez, nos vamos de paseo. ¿Con quién nos vamos? Pues mira, yo he conocido a este tío que tiene un coche y va a California, somos tres chicas jóvenes.
Era el que tocaba en la guitarra.
Sí.
Le tocaba la guitarra en el grupo de
Y lo que se sabe de él es que ha salido de la cárcel.
Sí.
Y todos piensan que es porque ha matado a alguien.
Brini no lo sabía, pero las otras dos. Pero como está extractivo y tiene un coche en el que caben todas, pues ahí van las tres chicas jóvenes que han salido de su pueblo en su vida, con un hombre que ha salido de la cárcel porque ha matado a alguien. Tienen sus cosas de road movie, y bueno, pasan una noche en un hotel, y Brini va escribiendo siempre, dice que escribes, y dan cosas, y el coche se estropea, y entonces no tienen dinero, ¿y qué vamos a hacer? Dice otra, tengo una idea, no te vayas, Brini, no llames a tu padre, tengo una idea. Y la idea que tenía era que si iban al pueblo, seguramente habría un concurso de karaoke en el que podrían cantar y ganar dinero. Porque,
seguramente.
Porque estaban tirados en la carretera y ya tuvo esa idea.
Porque si no,
¿qué van a hacer? Cosa, Brini también sabe cosas de mecánica.
Esto es la junta de la cubata y dicen, esto es el radiador.
El radiador. Y te va a costar tanto dinero. Y van y están ahí en el karaoke, se supone que cantas y van pasando como lo de la limosna en la misa. Y si a la gente le gusta, pues le dan dinero.
Por supuesto.
Y empieza cantando la embarazada y no puedo, no puedo, Brini, hazlo tú. Y bueno, está bien, es una canción de Brini, por supuesto. Que la canta fatal y bailan fatal, pero les llenan, es como una garrafa de 10 litros, ¿no?
Sí, una garrafa de estas, pero partidas y lo de arriba para que echen.
Y hace mucho dinero.
Tenemos dinero para arreglar el coche.
Y para todo el viaje.
Y para todo el viaje, somos ricas.
Somos ricas. Entonces están bailando y se le acerca un hombre al de Hello Wheels, le dice, Brini, ¿tu novia? Y dice, no, me gusta, y yo sé que le gusta, pero no. No.
Esto es un texto, sí. Nadie dice nada.
Dice, no, no, somos novios. Entonces se le acerca y así está bailando y Brini baila un poco furcia como es, y el hombre se intenta propasar y tiene que ir el de Hello Wheels y le da un golpe, y es la primera vez que veo una película o serie americana que alguien da un golpe en un bar y no sigue la pelea. Sí. Le da el golpe, se tira al suelo y se van. Con el dinero que lo tenían todo en las manos, con fajos, que podrían haberlos dejado. Yo pensaba que era lo que iba a pasar.
Les iban a robar.
Pero no es Shonda Rhimes, entonces tenía un giro sorpresa. No soy predecible.
Yo eché de menos que saliera alguien y le partieron así en la espalda.
Sí, nada, ¿no?
Y luego, ¡pelea!
Ni siquiera los echaron, ni nada.
Vámonos de aquí antes de que se den cuenta de que sois menores de edad.
Sí.
O sea, no hay ningún problema, nunca.
Y entonces, el de Helen Wills está muy enfadado por todo lo que ocurrió.
No, es que está muy nervioso porque está todo el día rodeado de mujeres. Y es un hombre. Sí. Lo dice, claramente.
Pero eso después.
Pero es que se va acumulando la tensión.
Todo tú te identificas con él. Bueno, pero esa noche, que era la más de mujeres, porque, claro, típicas, se ponen ahí a ponerse al día de todos los años que no han hablado. Tres, oyen música, comen helado, beben un poco, y se cuentan toda su vida hasta el amanecer, y el otro no sabemos, estaba durmiendo en el coche. Cuando ya se van, está el pobre dormido en el coche, y ella dice, ¿y ahora cómo nos vamos? Coge la llave, y dice, no le gusta que agarremos su coche, no importa. Y el hombre no se entera de nada porque estaba cansado.
Sí, pero bueno, que arranquen tu coche. Te quiten las llaves y arranquen tu coche.
Pongan música y vayan cantando.
No, te dice.
Un coche descapotable, que me estaba dando el sol y el viento. Y entonces se despierta y están cantando, no sé si es una de Shania Twain o alguna otra. Y dice, ¿pero esto qué es? Y entonces, ¡para el coche! No, que va, no pasa nada, ¡que pares el coche! Y le da una patada. Y el hombre se va ahí y comienza a tirar piedras ahí a los cactus y a patear, está muy enfadado.
Patas a la arena.
Tú furioso. ¿Qué tú? No, que tengo miedo, que es un asesino. No, pero que no lo entiende, que estoy siempre rodeada de mujer y mi coche es lo único que me queda.
Es lo único que no han conquistado las mujeres aquí, es lo único que es mío.
Sí, no me castréis.
Y entonces cuando tienen la conversación en el coche, que dice, le dicen, bueno, ¿pero fuiste a la cárcel? Sí.
¿Y por qué?
Dice, ¿porque mataste a alguien? No, porque, claro, a ver, como a Britney Spears no le apetecía que su interés romántico en la película tuviera ninguna falta, pues ha ido a la cárcel por la santo. Cosa más noble del por mundo, santo. Por defender a su hermana de su padrastro que la maltrata, y como ha llevado a una menor de edad entre estados, eso es ilegal, y le denuncian y le meten en la cárcel. O sea, pobrecito, ¿no? Sí. Es como un santo que le meten en la cárcel, es un mártir. Y le dice, pensabas que querías matar a alguien. Y pensabas que querías matar a alguien y su niño es en el coche conmigo.
Y bueno, Brini llega a la casa de su madre, que es una mansión, y la quinta tras dice, sí, pasa, y dice, uy, si tengo hermano, tú me abandonaste. Corte,
elipsis,
lluvia, se ha mojado y ha llegado triste, con el rabo entre las que se va al baño, y el que entra es el de Helen Wills. Que mi madre me ha dicho que nunca quiso tenerme, que mi padre la obligó y fue un error. Cuando mi padre la obligó, dijo, pues todo lo que tú querías, ahí te la quedas, yo me voy. Pero ya. Es tan cruel y innecesario.
Yo lo encontré innecesariamente cruel, teniendo en cuenta que ella no iba allí para decirle, me voy a quedar a vivir contigo, sí, ¿no? Quería conocerte y luego me voy a mi casa.
Solo quería ver.
Pero en vez de eso, Dizante la dice, no, fuiste un error, me obligaron a tenerte, ojalá no hubieras nacido, te odio, aquí tengo mis dos hijos que son preciosos, y te la mierda.
Y bueno, ahí ya está, el interés romántico se consolida con el otro, y tienen ahí la audición en miras, pero entonces, sí.
Oh, no.
Eso es Aldana, que también había ido a Los Ángeles porque quería encontrarse con el novio. Estaban prometidos, pero el novio pasa de ella como en la mierda.
A ver, todos los demás están como en plan, es que no te ves de Navidad, ¿vas a venir ahora? No. ¿Voy a verte? Nah. Sí. No vengas.
Que luego cuando están ahí en una fogata, la que está embarazada cuenta que se quedó embarazada de uno que se encontró en Navidad en un coche y enseguida sospechar.
¿Pero qué más cuenta?
Que tenía una botella de agua azul.
Una botella azul. ¿Se acuerda que tenía una botella azul?
Sí, ni siquiera sabía cómo se llamaba. Y todos sospechar, ¿no? Vale. Y entonces, así, porque Britney y el otro dicen, vamos a pasear, le dicen Sosa Aldana y la Mimi. Y dicen, no, que estamos cansados. Nos queremos quedar aquí en la habitación para descansar los dos solos.
Para descansar los dos juntos. Sí. Vamos a descansar juntos.
Eso. Entonces se van y la Sosa Aldana engaña a la otra y se va a ver al novio, que obviamente está con una furcia, pero la gran revelación no es esa, sino que le ve la botella de agua azul en la mano. Es un furcio, entonces la otra se va corriendo.
Y me hace mucha gracia cuando le está diciendo, estoy aquí con la perra esta, y eso sigue viendo. ¿Continúa?
Sí, entonces decía, bueno, pues ya te iba a decir que esto, lo que pasa es que no te lo voy a decir por teléfono, pero tampoco encontré el momento de ir a hablar contigo, pero en algún momento te iba a decir que te fueras.
Igual año que viene, cuando fuera, no sé, o en Navidad otra vez.
Te lo has creído. Y la otra se cae por la escalera, y entonces pierde el niño al hospital, y Britney llama a su padre.
Y entonces hay otro momento cuando llega el padre, en plan, como ha liado esto, tal, ¿qué? Otro momento
cruel. El momento cruel. Esta parte por parte de Britney. A ver, Britney lo ha hecho venir desde donde estaba. El hombre ha tenido que pagar avión, dejar su trabajo mecánico. El hombre se ha sacrificado toda su vida porque tiene que mandar a esta a estudiar medicina porque es muy brillante. Y la hace venir y luego cuando ya se van y eso en el taxi, Britney que ha dejado al de Helen Wills ahí. Y entonces dice, no me obligues a hacer lo que hizo, a escapar de ti.
No me obligues a escapar.
Taxi se va, abraza al de Helen Wills y el padre. Yo apruebo todo esto, está muy bien.
Esta vez hace con él, ¿cuántos años tiene ese chico?
Qué fantástico.
Oh, me interesa.
Todo está fantástico. Hija feliz.
Este chico que va a salir de la cárcel, sí. Mayor. Yo apruebo.
Perfecto. Y se van a audición, canta su canción de Britney Spears con una camisa que es toda, que deja el ombligo al aire, pero tiene más mangas. Que un kimono entero.
Parece una La Delta casi.
Y canta su canción de no soy una niña, pero todavía no soy una mujer. Y
y el padre, bien, bravo.
Todo es fantástico, mi hija.
Y el jurado, sin disgustarme.
Sí, todos contentos. De fondo decir que el padre no, también le había conseguido ya un trabajo en el hospital. Creo que de aquí se inspiró Shonda para Grey's Anatomy. Porque tiene su serie de medicina y Meredith tiene unos problemas con su madre muy grandes. Su y padre además, nunca la quiso también.
Al principio de la película y al final hay voz en off de la protagonista.
Sí, sí. Esto es, de aquí salió Grey's Anatomy.
Darle las gracias a Britney Spears. Resumen. Conclusión final.
Grey's Anatomy es un spin-off de Crossroads. Es bastante mala.
Hostia. Es
mala.
Es que, a ver, que sale Britney Spears. Eso ya es un punto mal. Mira que Sonda hace sus cosas y tal, pero esto es... Y bueno, ¿qué me va a tocar en el próximo programa?
Yo quiero que veas Battleship.
Porque pero es la que está muy en el cine ahora.
Sí, pero también desde que nació esta sección he tenido curiosidad. Y hay una película que dicen que es la más mala de la historia del cine. La de House of the Dead.
Del cine moderno.
Sí.
Es la peor de cine moderno.
Sí. Y
película de V-Volt.
Ajá. que por lo que he visto en así en IMDb y en todos los sitios, es como la peor de las peores. Lo peor entre lo peor. Que aquí nos quedamos.
Si es la peor película de ese director, pues puede ser muy mala.
Pues eso.
Gracias.
Que me digas si es tan mala, porque presiento que voy a pasar igual que con el motorista fantasma. Voy a estar por aquí, pero haciendo mis cosas.
Tuve la película, yo estaré haciendo mis cosas.
Sí, son retos. ¿Sabes qué es eso que dicen? Que hay una línea invisible. Con que no la veo, yo la voy pasando. Hasta que no me caiga, que me tropiece.
Ay. Bueno, pues con la promesa de pasar miedo con esta película basada en un videojuego y habiendo dicho que también quieres mandarme una película que está basada en un juego de mesa, vamos retrocediendo según avanzan las películas. La próxima ya va a ser una película basada en las peonzas. Vamos a irnos a la cocina, que seguro que hablamos de algo más sabroso e interesante.
Vale.
Estamos en la cocina donde...
Mentira.
Bueno, estamos en el salón todavía. Ahora llegamos a la cocina en un momentito. Pero primero vamos a pasar por lo que hemos hecho en la cocina o lo que hemos comido durante estos días. Y primero empezamos con que el otro día, el domingo pasado, en honor al lunes de agua salmantino, que ahora contamos un poco, pues comimos hornazo.
Sí.
El hornazo es algo muy típico de España. Y que tiene muchas versiones distintas. Que no sabía que tenía tantas.
Uh-huh.
En Castilla y León tienes el de Ávila y el de Salamanca, pero también lo hay de Albacete, de Cuenca, de Toledo, de Cádiz, de Granada, de Jaén. En Córdoba hay varios tipos.
Okay.
Por lo que nosotros vamos a hablar del de Salamanca. Uh-huh. Mi madre es de Salamanca y el lunes de aguas.
Uh-huh. Es sí, un... lo mejor del hornazo es la leyenda.
El lunes de aguas es un día que es fiesta. Bueno, ya no sé si es tanto fiesta en Salamanca, pero antes era fiesta, no había clase ni nada. Es un día que celebra lo siguiente. Cuando se acababa la Semana Santa, bueno, cuando empezaba la Semana Santa, en los tiempos inmemoriales, si os podéis imaginar que no se comía carne, las cosas que pasaban. Y aparte, no se comía carne de la metafórica.
Que se toma todo de forma literal, claro.
Entonces, echaban a las prostitutas de la ciudad al otro lado del río.
Uh-huh.
Cuando se acababa la Semana Santa, ¿qué hacían? El lunes de aguas lo llamaban porque iban, cruzaban el río a buscar a las putas. Y decían, se acabó la Semana Santa, por fin se acaba esta chorrada. Vámonos de furcias. Y yo aparte digo que decían, no hemos podido comer mucha carne durante esta Semana Santa, vamos a hincharnos. Entonces, bueno, pues le daban al exceso. Digamos que cuando se acababa la Semana Santa decían, todos los excesos ahora. Y lo que se comía era hornazo, una bebida. Una comida muy energética.
Mucho.
Y supongo que apropiada para este contexto. ¿En qué consiste? Bueno, básicamente, para quien no lo conozca, tú miras una empanada,
uh-huh,
la masa de una empanada, y en el interior se mete una capa de lomo ibérico, lomo de cerdo ibérico. A ver, la clave aquí está en que si los ingredientes que metes dentro están buenos, está bueno. Y a mi madre no le gustan mucho las tonterías, uh-huh, en este aspecto. Entonces, lomo ibérico, chorizo,
uh-huh,
huevo cocido,
uh-huh,
rodajas, todo, y jamón serrano.
Uh-huh.
Entonces, lo que te forma pues es una cosa de 3-4 centímetros de gordo que se hornea y se come en dosis juiciosas.
Sí. Bueno, tú no.
Bueno, te das juicioso. Y al cabo yo no repetí. Otros sí. Y luego, a veces, al día siguiente también lo desayunas.
Sí.
¿Qué te parece que tú nunca lo habías probado?
Bueno, me daba miedo porque todos, cuando lo puse en Twitter, me dijeron, uy, es atascador, prepárate, es muy potente. Y ya lo había oído. Bueno, tú mismo me lo habías dicho. El año pasado lo vi en foto. Tenía curiosidad más que nada porque es por la leyenda. O sea, de todo lo que he escuchado de historias de Semana Santa, esto es lo mejor y más realista. La religión ahí siempre te reprime y cuando se acaban las cosas, venga, todos locos. Me gusta, muy real. Y está bueno, comer poquito y me gustó acompañado con ensalada. Eso me interesó bastante.
Que por cierto, mi padre compró unas algas que he hecho una ensalada y
eso no me interesó nada.
No nos convencieron nada.
Eso no, eso lo aparté. Pero lo aparté y lo puse en tu plato.
Chavales.
Está bueno, lo que había dentro estaba bueno, para comer poquito.
Sí. Luego, a mi madre, por ejemplo, le gusta servirlo frío. Y yo te dije que a mí, que lo había probado cuando estuve trabajando en Salamanca, lo probé caliente. Y me gustó también la idea porque cuando está caliente la parte de dentro, chorizo, tiene jamón, la grasa se calienta y está más jugoso.
¿Verdad? Sí.
Y para desayunar lo calentamos.
Sí, está.
Luego también tuvimos un momento de locura en el cual dijimos, ¿y si le metiéramos queso?
Sí, queso fundido, cosas, comer caliente.
Cosas extrañas.
Creo que le queda bien. No lo probamos.
No, hay que hacerlo. Pero lo que hay que hacer es un día hacemos nuestro hornazo, versión nuestra.
Pues y, si no tenemos horno.
Pero cuando tengamos horno, hacemos y vamos a mi madre, toma mamá, te hemos hecho el hornazo versión de los modernos. Uh-huh. Y le metemos una capa de queso, aparte. Que suena a que es todavía peor en ese aspecto de...
Pero esto es de perdidos al río, nos vamos de lunes de agua.
Exactamente, de perdidos al río. En fin, lunes de agua es que, bueno, aparte también, no lo he dicho, implica actualmente por lo menos. Y imagino que basado en la tradición, beberás. Uh-huh. Así que la gente se va al río a comer raza, pero a beber también. Como le dijo Albertini su madre, bebe vino, pero te emborraches.
Sí, madre.
Grandes consejos de madre. No se preocupe, madre. En fin.
Ahí también bebimos, que tu padre al final, el sinfonier que lo tiene lleno de cosas buenas, sí, todo buenísimo, y paró un gin tonic. Yo fui a la cocina a cogerme mi mandarina, y el hombre me vio con la mandarina y me dijo, ¿cómo sabes esa mandarina? Y fue lo que yo iba a hacer. Yo,
sí,
aplaudo.
Y decir mandarinas de zumo.
Mandarinas de zumo.
No he visto nunca eso.
Dio la cáscara, le pasó por el borde interior del vaso, como un barman profesional.
Muy profesional.
Sí, 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 me gusta.
Y aparte, cuando estuvimos allí, dijimos, claro, porque mi madre no se podía creer lo de los pasteles estos de microondas. Y dijimos, qué leche, vamos a hacerlo con la receta original, en vez de haciendo chorradas.
Quedó perfecto, más que magnífico.
Sí, no, además se desmolda incluso.
Si se quieres. Desmolda y se corta con un pastel, está delicioso. O sea, es perfecto.
Y aproximadamente 2 horas después, que ya estaba frío, se lo comió mi padre lo que había sobrado. Y también estaba perfecto.
Tampoco hemos probado si se mantiene más porque no llega.
No.
Se acaba antes.
Pequeñito. Pero de verdad que esto es magia. Y es magia de la buena, ¿eh? Esto...
Sí, porque para que una madre, además una madre, tu madre es exigente, siempre de restaurantes y de catas y degustaciones, y lo probó y le gustó y dijo, me interesa.
Le echamos nueces, por cierto.
Así.
Aunque todavía tenemos que ver cómo hacerlo para que las nueces no se queden en el corazón del pastel. Pero bueno, seguiremos informando. Y aparte, pues tuvimos... ¿Sabes estos momentos en los que vas a casa de alguien y dices, bueno, vamos a tu casa y tal, luego hacemos un poco de fiesta? Bueno, y dice alguien, nada, ya hago yo la cena. Que seremos 4. Vale, sin problema. Y de repente empiezan a subir los números. Hasta que al final hay que hacer cena para 14. Y aquí vuestra humilde locutora preparó cena para 14 personas.
Sí.
Así que cuéntanos, ¿qué tema elegiste para la cena y qué hiciste?
Cena mexicana. Te dije unos burritos y unos nachos y guacamoles. Un momento. Pensaba ser como mucho 10.
Sí, pero éramos 14.
Éramos 14, al final fueron 40. Y además, que soy así, ¿para qué hacerlo de uno? Hagamos de 3 rellenos distintos. De perdidos al río,
vale.
Una vez más.
Digamos, efectivamente, digamos que de primeras era un lío, pero ¿por qué no liarse más?
Sí, ya que estamos.
¿Qué 3 rellenos usaste?
Hicimos unos de pollo y verduras, otro de chili con carne y otro de chorizo y queso. Y los nachos, que ponemos con queso mozzarella y de cheddar y esto, que se ha rallado de fundir, al horno y que se funda un poco el queso. Y luego un picadillo, un pequeñito de pimiento rojo, verde y tomates, un poco aliñado. Así. A eso más que nada a mí me da color, pero también me da frescura. Y el guacamole, que eso siempre, siempre, siempre guacamole hecho de verdad. Que le dijo Alberto, ¿dónde si está hecho? Jamie,
Jamie. A ti cuando te dicen a ti, Y tú me compras ese bote, ¿eh? Ya.
A mí. Hicimos guacamole con 4 aguacates.
Y yo hice... Dije, hay que hacer otra salsa por si acaso. Y...
Sí, una salsa picante, porque tampoco... A nadie le interesaba especialmente, y a mí menos.
No, pero no era picante, era ligeramente picante. Pero estaba buena. Ya para tener la acidez de contrastar. Nos pusimos morados y aún así, lo único que faltaron fue tortitas para...
No sobre relleno. Y alguien
eso había es, para rellenar. Aunque le dejamos allí en la casa... Comida para un día,
sí, sí.
O dos. Está muy bueno, ¿eh? Además, se notaban mucho las especias que usaste, el pimentón.
Pimentón, comino. Bueno, tengo una mezcla que en realidad es la árabe, pero que a mí me va bien para todo este tipo de cosas. Que lleva comino, lleva coriandro, lleva un poco de cardamomo.
Y no sé, que quedó muy sabroso, quedó muy, muy rico.
Es que es un tipo de comida que lleva un poco de especie, es eso, sabroso.
Sí, ¿no? Y sí que gustó. Y no creo que nadie se quedara con hambre.
Teníamos ahí los 3 rellenos preparados, y luego íbamos montando por tandas. Nos salen los 14 de pollo, los rellenamos, un poco golpe de horno. Estábamos con mi cubata, Margarita Dani Style. Estaba muy bueno.
Pero hay que tratarla bien. Otro día paga la comida y no diga,
yo sí, luego me dijeron, no hago nada. Pues estaban ahí, creo que eran Chema y Garci. Pues esto podemos hacer más cenas temáticas alrededor del mundo.
Sí, pero vosotros, ¿quieres decir?
Sí, sí. Esto me interesa.
Y para terminar la sesión de la cocina, comentar brevemente que solamente hemos visto un programa que se llama Meat Men, o sea, carne, hombres. programa de Food Network que básicamente está centrado en una empresa familiar que tiene...
Distribuye la carne al restaurante. Y es todo lo que sé, no le presté demasiada atención. Sí. Sé que alguien se cortó.
Había varias cosas que pasaban. Una de ellas era que un chef así más o menos famoso les pedía una mezcla de carne picada para su nueva hamburguesa. Y pues ibas viendo el proceso, diferentes tipos de carnes, qué estaba mejor, qué estaba peor. Luego también había un accidente de uno que se cortaba con una sierra de acetina allí. Y nada, es un programa curioso. Este está centrado en las hamburguesas, yo creo que es la parte que más me interesó. Y si tiene... no es un programa en plan, hay que ver más. Pero bueno, vamos a poner una promito y nos vamos a ver qué nos cuenta en la sobremesa.
Vale.
Estoy en la calle dando una vuelta y me llevé el micrófono para preguntarle a la gente qué es lo que piensa de Comando Alt Suprimir. Oye, chaval, Comando Alt Suprimir.
Comando Alt Suprimir.
Sí.
Comando C, Comando V.
¿Qué? No te entiendo.
Pues yo a ti tampoco.
Señor, ¿usted te conoce al podcast Comando Alt Suprimir?
¿Cómo dice? ¿Al podcast Comando Alt Suprimir? ¿El podcast de José, Getsi y Juanjo?
Sí.
Es mi podcast favorito, lo escucho siempre. Soy fan número uno de... Y me ha dejado hacer un tatuaje en la nalga que dice dame más gas.
No. ¿En serio?
Sí, en serio, mira, te lo enseño.
No hace falta.
Sí, venga,
por
ha
favor,
quedado
no
fenomenal. No importa, yo tengo
público.
No tengo vergüenza.
Soy... Bueno, por favor.
Oye, ¿a dónde
me
va?
Voy de aquí, no lo aguanto.
Siempre me pasa lo mismo.
Disculpe, ¿alguna vez has escuchado hablar del podcast Comando Alt Suprimir?
Sí, Cash. Sí, sí, sí. Podcast de informática, cine, internet, videojuegos, humor...
¿Te gusta?
No, creo que estoy.
Esto ha sido todo para hoy. Volvemos al estudio.
Y ya estamos aquí en la sobremesa. Vamos a leer esta semana un montón de comentarios que hemos tenido en Twitter. Así que empezamos, si quieres.
Vale. Pues tenemos a Pilar me hizo mucha gracia porque dice, 10 minutos después de estar escuchando El Desafío, me doy cuenta de que en Del Sofá Podcast están hablando de Van Helsing. Eso deja mucho, bueno, dice mucho sobre nosotros. ¿Cómo habremos empezado?
Yo creo que a lo mejor dijimos que íbamos a hablar de Van Helsing antes de ponerla
y luego entramos ahí de lleno.
Y luego entramos a por ella ya.
Qué triste.
Lo he dicho dos veces por eso, sí. Porque me acordaba de que Pilar decía eso y digo, no jodas, que no sepan qué película es.
Qué triste. Luego Bell nos dice que estaba escuchando un podcast atrasado con la crítica de Breaking Down, que cuando lo leí no sabía de qué estaba hablando. Estaba pensando yo si era algún piloto que no recordaba.
¿Breaking Bad?
Vale, es el Crepúsculo. Ella la vio la semana pasada y se rió un montón. Normal.
Sí, normal.
Luego, el día ese que nos quedamos sin luz, que fuimos a nuestra cita obligatoria, tradición ya, ir a cenar al Burger King, dijiste que uno de los dos había pedido un Burger King y el otro una triple Whopper con un menú patatas, gigante. ¿Quién habrá sido?
Sí, decía Miriam Muñoz, Keiza, decía que obviamente el triple Whopper te habías comido tú. Y Ignacio Postaxi decía que yo me había comido el triple.
Dejaremos el misterio.
Obviamente Miriam lo decía sarcásticamente, porque no te pega mucho.
Sí.
Ah, pero decir que la hamburguesa de triple Whopper y patatas y bebida gigante es bastante.
¿Sí?
Mejor para cenar, no, para comer.
Luego tenemos a Emparejados, que son dos. Porque, claro, hablaba en plural y decía, ¿por qué habla por la sociedad? ¿No? Es que son dos, es cierto, no me acordaba. Dice que él y su pareja que no estaban muy de acuerdo con la sección de Mad Men porque ellos prefieren verla seguida. Estamos comentando la semana a semana y le toca saltarse todo el trozo. Que le hemos dicho que
la sacamos. A lo mejor hacemos un especial montaje.
Sí, de 6 en 6 o algo, depende de lo largos que sean, porque luego Zoom igual no sale un programa de 12 horas, si no puede ser.
Especial maratón de toda la temporada de Mad Men.
Sí.
12 horas hablando de Mad Men.
No está mal. Decía que había hecho maratón de Breaking Bad y que ahora seguiría con la sexta de Dexter y que ya se la habíamos spoileado.
Sí, ya nos lo dijeron en su momento.
Sí.
Que fue la única vez que hemos dicho algo de spoilers. Y se nos ha olvidado avisar por si acaso, pero estando comentando el final.
Pero
si
bueno,
no decimos, no decimos nada, es que vamos a olvidarlo.
Sí.
Pero bueno, por si acaso.
Sí.
Y luego también teníamos a Nacho,
el infame.
El infame, que le recomendaba a Andrés 133 que viera Kitchen Confidential, que tenía nuestro sello de aprobación, de
sí,
calidad.
Yo apruebo esto, como el padre, bueno, de Britney.
Lo estaba diciendo, que estaba descargando, y luego ya de paso le dije, por cierto, que ha empezado... Dices que a mí me gusta mucho Anthony Bourdain, pues ha empezado la octava temporada. ¿Qué más cosas tenemos?
El infame nos preguntaba, ¿vais a ir a esto? Nos envió un link de una Expo Tartas en Madrid.
Sí, no sabemos si vamos a ir o no.
No. Si podemos, iremos. Tampoco teníamos ni idea. Muchas gracias. Siempre que os enteréis de cosas de estas, pues nos avisáis.
Exactamente.
¿Y qué más?
Sí, ¿qué más? Decía Ramón Rey.
Ah, sí, pues estábamos hablando de Scandal, que todo el mundo dice, Sorkin. Nosotros decíamos, iba a ser, claro, las chicas Gilmore también son Sorkin, habla rápido. Y Ramón decía, a ver si los diálogos rápidos que se ha inventado Sorkin.
Sí, sí,
él,
no, Mars.
Él es el hablar, caminar rápido. Sin caerse y diciendo,
sí,
cosas listas.
Y le decía
estilo,
que por eso también tenía gracia el cameo de Padre Familia, de Family Guy.
Y le dice que prefiere el cameo.
De Fitzgerald. Sí. Que el episodio ese fue el primer episodio que hemos tenido juntos, de Fitzgerald.
Sí.
Que está bastante bien, por cierto.
Que lo vimos por eso, que podía hacer algo de gracia si salía Sorkin. ¿Qué más? Tenemos al señor Podtaxi, que el programa pasado no nos llegó a tiempo su verificación de la escucha. Que yo estaba preocupada, me dije, no nos ha dicho que nos ha escuchado ni que le ha gustado, esto
no le ha gustado
malo,
ya.
Esto malo ya. Pero nada, lo estaba escuchando tarde. Y escuchó el de esta semana, dice que estaba más interesante el apartado de pelis.
Uh-huh.
¿Qué peli?
¿No, el modista fantasma?
Ah, oh, cierto.
Interesante, interesantísimo.
Sí, me estaba durmiendo, pero bueno, ya ves, no sé nada de la vida.
Por eso...
Queda comprobado.
Por eso le gusta y dice, ah, sí, es muy interesante porque va y se duerme. Y que nos estaba escuchando a la vez que hacía la declaración.
Sí, señor. Y bueno, vale, le salió a devolverlo.
¿Cuál? Entonces, somos mágicos, entonces.
Ya sabéis, si escuchas el podcast, devuelve a Hacienda.
Me interesa.
Me interesa. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, pues tenemos a Abel, que nos había comentado antes, que era así la que había visto Crepúsculo.
Uh-huh.
Que empezó a escucharnos por un programa por el que le tocaba esa semana. Y no, luego
desde
dijo...
el principio.
Empezó desde el principio, una campeona.
Y le comentaba a...
Clara Benedicto.
Es un podcast sobre series y comida que me encanta. Una pareja que viene en Madrid, te cuentan cositas.
Cosa de su vida, cosa. Buen, su gato.
Buen gusto. Tema buen gusto. Sí. Y luego dijo que empezar a escuchar desde el principio para pillar las coñas. Tenemos gags recurrentes.
Una serie.
Una serie.
Intentamos no ser muy insiders, pero bueno.
Imposible.
Mm.
Y somos como una serie de HBO que tienes que darnos 4 o 5.
Sí. Y luego se nos coge cariño.
Bueno, vosotros escuchadnos toda la temporada entera y luego ya nos coge.
Sí. Oh, sí.
Pero no somos como de HBO porque tenemos muchos episodios.
Eso es cierto. Pero no hay ninguno de relleno. ¿No? Y por último tenemos a Joan Camps, que es de Derequip, que le habían retado a adivinar unas series, un gráfico, ¿cómo lo definirías?
Minimalista, simbólico. Bueno, presenta 3 objetos o 3 elementos y tienes que adivinar de qué serie se está hablando.
Eran 12, decía que, que le faltaban 2, y preguntamos cuáles eran.
Y justamente los más fáciles.
Los más fáciles, eran True Blood y Buffy. Que el de Parks and Recreation estaba... Que es bueno, si no has visto la serie, no la sacas nunca.
A ver, no sé de dónde los han sacado exactamente, pero hay varios de estos que si no has visto la serie es imposible saber.
Pero el de Lost es fácil, el de Juego de Tronos
también. El de también. Veronica Mars es difícil.
De Veronica Mars tuve que pensar. Una vez ya dices, pues sí, está bien.
Pero incluso el de Friends, que es también es fácil, no es ultra obvio. Uh-huh. Es mucho más obvio el de House o el de Sex en Nueva York.
Sí.
Pero bueno, no sé. El de Parks and Recreation es que me llamó la atención, sobre todo es por una cosa. Sale el perro de 3 patitas.
Sí.
Y está de lado. Entonces no se ve mucho que tenga 3 patas. Y nada más. Qué de cositas nos han dicho.
Sí.
Muy contento. Nos gusta mucho que nos digáis cositas.
Sí, estado variado.
Y dicho eso, vamos a ir despidiendo.
Sí, recordamos que tenemos un Twitter, que es de Sofá Podcast, que en Facebook somos de Sofá la Cocina, tenemos un mail que es de sofalacocina@gmail.com, un blog que es de sofalacocina.com. Estamos en iBooks y estamos en iTunes y sin Google con el del Sofá a la Cocina.
Sale todo, pues ya.
Sale todo. Y si ponen Nico Guionista, pues también por su perfil de Twitter sale nuestra web. Que Nico nos ha escrito. Tengo ganas, eso soy, ¿no? Oye, Nico, al final de Ringer.
Serie que es mala, mala, mala. Cuando la estás viendo tú, yo no puedo ni echar la siesta.
Es imposible.
Porque los diálogos son tan malos que me perturban el sueño.
Y el día que estabas haciendo la siesta, me puse los cascos para no molestarte, pero te despertó mi risa.
Sí, me estaba descojonando. Yo te digo que va a triunfar en España, ¿eh?
Sí, sí, sí. Trending topic. Estaban todos los de... Que están ahora todas las campañas de salvar las series y tal. Y las W estaban enviándole retweets.
¿En España saben lo que se hace?
Yo me puse a ver el hashtag. Me interesaba mucho. Si no tienen ni idea de los giros que va a dar esto y sin ningún fundamento, pero se lo no, van a pasar pipa.
De hecho, casi se podría decir que de cómo empieza como va ahora, la serie no tiene nada que ver.
No.
Y sin ningún sentido.
Sin ningún sentido, y eso es lo mejor.
Y tuvo más audiencia que Revenge.
Sí. Y eso, de Telecinco, que yo no tengo el canal sintonizado y no veo ninguno de sus programas, pero el de programación que dijo, esto va bien para el domingo en la sobremesa, es un genio. Porque esto por la noche, no, pero después de la siesta voy a ver, pongo esto, es un chico.
Todavía te digo, yo no puedo dormir, porque es que me toca el alma, su maldad.
It's called improvising, bitch.
Nos despediremos hasta la semana que viene, o hasta el programa que viene.
Uh-huh.
Como digo siempre.
Sí.
Pero bueno, llevamos unos cuantos seguidos.
Uh-huh.
Y a ver qué acompaña a esta película tan grande que me has mandado.
Pues vi.
Esperemos que vi. Y es? Aparte de eso, la verdad es que no sé si alguna cosa más habrá. Pero bueno, vi por lo menos, que tenemos ganas de verla.
Uh-huh.
Y más. Un saludo. De mi parte,
pues besitos, que tengas una buena semana, que haciendo se vuelva el dinero.
Eso esperamos todos. Adiós.
Adiós.
Acabáis de saborear un programa del podcast Del Sofá a la Cocina. Para prepararlo hemos usado los siguientes ingredientes: un Dani, una Valen, un Nico y una licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial, compartir igual.
Cuando tenemos los ingredientes, los picamos muy finos, los dejamos pochando en una sartén y cuando estén caramelizados, los mezclamos con la licencia Creative Commons, que, cuidado, no admite uso comercial de la obra original ni derivadas, que se tienen que distribuir con la misma licencia que la original, siempre citando a los creadores.
Después de 10 minutos, condimentamos la mezcla con iTunes, iBooks, Twitter y un poco de Facebook. Si no encontráis las adecuadas en el mercado, buscad el nombre del blog.
A continuación, introducimos en el horno y, después de 30 minutos, lo servimos aderezado con música distribuida con licencia Creative Commons a través de Jamendo. Al final del post correspondiente, vienen especificadas concretamente.
Si tenéis alguna duda con respecto a la receta o a cualquier otra cosa, podéis preguntarnos a través del correo electrónico del sofá a la cocina @gmail.com. ¡Buen apetito!